Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia.
¿Cómo están? Bienvenidos a Destino Rusia. El mes de mayo ya comenzó y con él llega una de las celebraciones más tradicionales de Rusia, el Día de la Victoria. El 9 de mayo se celebra el 74º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria contra la Alemania nazi, 1941-1945. Los preparativos para las fiestas se llevan a cabo en todas las regiones y ciudades. Se conmemora con un gran desfile militar, pero es ante todo una cita con las alturas, ya que durante el desfile participan un gran número de helicópteros y de cazas de combate que logran hacer maravillas en el aire. Aunque faltan algunos días para la celebración, los preparativos para el más grandioso desfile militar del país se llevan a cabo desde mucho antes. El 29 de abril, por ejemplo, en la Plaza Roja de Moscú, se realizó uno de los ensayos del evento. El Ministerio de Defensa, en un comunicado, precisó que en el gran desfile de este año participan más de 13.000 militares y 132 equipos, así como 74 aviones y helicópteros. El ataque de la Alemania nazi contra la Unión Soviética constituyó una amenaza directa a la existencia física de los pueblos que componían la URSS. La ideología supremacista nazi no veía a los eslavos ni a los pueblos asiáticos soviéticos como seres humanos iguales. Los planes del Tercer Reich preveían borrar esas naciones de la faz de la Tierra, ya fuera de manera física o de manera cultural. Si hubiera perdido la guerra contra el fascismo, la civilización rusa habría sido destrozada. Para la Alemania nazi, el asalto contra Rusia fue una mera guerra ruso-alemana. Para Rusia, en cambio, la Gran Guerra Patria fue una cruzada entre la desaparición y la esperanza. Más de 8 millones de soldados y 18 millones de civiles soviéticos dieron la vida, determinando a su vez la mentalidad y el alma de la nación para las décadas venideras. Este 2019 se cumplen 75 años de la liberación de Bielorrusia de la ocupación alemana. Un 3 de julio de 1944, los militares soviéticos lograron sacar a los invasores nazis de la capital, Minsk. La liberación de la ciudad fue parte clave de la Operación Bagration, que resultó muy complicada y exigió valentía y heroísmo por parte de las tropas soviéticas. Tras el combate, más de 1.600 militares fueron galardonados con la Orden de Héroe de la Unión Soviética y más de 400.000 recibieron otras órdenes y medallas. Conversamos en Destino Rusia con Sebastián Aziz Andreyuk, descendiente de bielorrusios y cónsul honorario en Uruguay de ese país, para hablar del 9 de mayo, ese día tan especial para la Federación Rusa y de lo que significó la liberación de Bielorrusia de la invasión alemana.
De Rusia con amor.
Un placer recibir en Destino Rusia al cónsul de Bielorrusia en Uruguay, a Sebastián Aziz Andreyuk. Bienvenido al programa, Sebastián.
Muchas gracias, Karen. Gracias por recibirme.
Vamos a hablar un poquito de lo que es este día tan especial y tan importante para Rusia y para los países también que en su momento fueron parte de la ex URSS, este 9 de mayo, el día de la victoria o el día de la Gran Guerra Patria, también llamado, ¿no? ¿Por qué es tan especial ese día?
Bueno, la Gran Guerra Patria fue el nombre que la entonces Unión Soviética le dio al periodo que va desde la invasión alemana el 22 de junio de 1941 hasta el 3 de mayo, que fue la rendición de 1945 de la guarnición de Berlín, y la firma el 9 de mayo, hora soviética, 8 de mayo, según la hora, había una diferencia de horario porque fue cerca de las 12 de la noche y ya había pasado la medianoche, era el 9 de mayo en Moscú. Ese periodo que va de 1941 a 1945 es la llamada Gran Guerra Patria, ¿no?
Tengo entendido que Brest es una ciudad heroica, sobre todo su fortaleza, ¿no? Que fue un lugar clave, un lugar muy importante para este acontecimiento del 9 de mayo. Contanos un poquito, hacenos un poco la historia de por qué Brest fue un punto fundamental y bueno, y su fortaleza.
sin querer aburrirlos con fechas y con datos, la invasión a la entonces Unión Soviética fue a las 5 de la mañana del 22 de junio de 1941. Inclusive está inmortalizado en un audio de Yuri Leviatán, que era el locutor oficial de Radio Moscú. El país más occidental de las 15 repúblicas que formaban la Unión Soviética era justamente Bielorrusia, la República Socialista Soviética de Bielorrusia en ese entonces. Y obviamente fue la que sufrió primero, la que sufrió más, desde todo punto de vista, en pérdidas humanas, en destrucción de sus aldeas, de sus ciudades. Una de las primeras fortalezas en el límite con Polonia y muy cerquita de la frontera con Ucrania era justamente la fortaleza de Brest, muy próxima a la ciudad de Brest, que da la casualidad que de la ciudad de Brest o de sus cercanías es mi familia. De ahí vino mi abuelo antes de la Segunda Guerra Mundial al Uruguay. Así que conozco muy bien la ciudad, conozco la fortaleza, y para mi familia tiene un significado especial porque muy cerca de esa fortaleza algunos familiares míos fueron literalmente asesinados por los nazis, ¿no? Primos hermanos de mi mamá, tíos míos que tenían 20, 21 años, y obviamente se asustaron en su aldea cuando empezaron a ver los tanques y al tratar de escapar les dispararon, ¿no? La fortaleza de Brest fue heroica porque no estaba preparada ni para recibir el asalto, y aparte era junio, es verano, un verano muy caluroso en 1941. La mayoría de la guarnición estaba de vacaciones, o se los tomaron por sorpresa. Pero la resistencia y la rápida organización fue tan buena que el estilo alemán de lucha, que era la Blitzkrieg, que es la guerra relámpago, pensaban tomarla en uno o dos días. Sin embargo, la fortaleza resistió desde el 22 de junio hasta el 29-30, pero siguieron habiendo dentro de la fortaleza, en las mazmorras, en las catacumbas, en una fortaleza bastante grande, ¿no? Con muchos, no sé cómo decir la palabra exacta, recovecos, escondites, quedó gente que inclusive escribió la famosa frase «muero, pero no me rindo, adiós mi patria». Y esa tiene marcado en las paredes 27, 28 de julio de 1941. Es decir, que aún mucho después de haber sido tomada la fortaleza, seguía habiendo pequeños focos de resistencia y soldados escondidos que no se habían rendido. Eso la hace heroica y le demostró en un principio, en el primer día de la guerra, que tomar la Unión Soviética no iba a ser tan fácil. Los alemanes, muchas veces se entiende que esta guerra fue una guerra política, ideológica, entre dos líderes totalitarios, pero en realidad tiene otras connotaciones, ¿no? Porque los alemanes tenían dos frases, dos paradigmas. Uno es el Drang nach Osten, que significa en español el empuje hacia el este. Y eso fue escrito mucho antes, en el siglo XIX, es decir, de tomar los territorios del este donde vivían los eslavos. Hitler acuñó, o el nazismo acuñó el término, el otro término es Untermensch, que significa en alemán infrahumano o subhumano. Eso era lo que pensaban los nazis de los eslavos. Entonces, el tratar de tomar una fortaleza en uno.
Sí, querían exterminarlos, ¿no? Sacarlos de la faz de la tierra.
Exactamente. Entonces, tratar de tomar una fortaleza en un día, dos, y resistir 7 u 8 la convirtió realmente, claro, en heroica, y les demostró que no iba a ser fácil.
O sea, que hablaste de tu pasado y de tu familia. ¿Cuándo vinieron? Contame un poquito cortito de la historia de ellos. ¿Cuándo se vinieron a Uruguay y por qué decidieron?
Bueno, voy a tratar de ser bien breve, pero tiene que haber una explicación un poco política también. En los antiguos territorios que hoy forman parte de Belarus, en algún momento formaron parte del Imperio Ruso. En 1917 hay una revolución y cae la monarquía. Eso es aprovechado por Polonia, que formaba parte también del Imperio Ruso, para independizarse. Pero los polacos, aparte de independizar su territorio, tomaron 130 kilómetros al este de la línea Curzon. Curzon era un político inglés que había puesto una línea que delimitaba entre la Rusia soviética y la nueva Polonia. Tomaron 130 kilómetros al este. Esos 130 kilómetros al este tomaban la mitad de Bielorrusia. Entonces, las provincias occidentales de Bielorrusia, entre 1921, que fue el tratado polaco-soviético, y 1939, en que la Unión Soviética recupera la mitad o las provincias occidentales de Bielorrusia y de Ucrania estuvieron bajo ocupación polaca. Durante esos años, mi abuelo, que era un campesino bielorruso y vivía en esa mitad ocupada por Polonia, sus cuatro hermanos mayores decidieron que tenía que emigrar, como lo hicieron miles de campesinos bielorrusos, porque los polacos de alguna forma presionaban a los campesinos bielorrusos, que eran de religión ortodoxa, los polacos son católicos, que hablan obviamente el ruso o bielorruso, que usa otros caracteres, los polacos usan caracteres latinos a pesar de ser eslavos, y bueno, entre la presión cultural y religiosa y económica también para adquirir las tierras bielorrusas y que fueron ocupadas por campesinos polacos y colonizarlas, hizo que muchos se emigraran, entre ellos mi abuelo. Y bueno, se vinieron para Uruguay, Paraguay y Argentina, que era el destino muy común en esa época para la emigración.
Sebastián, ya que estamos en Uruguay, ¿cómo se celebra, que estamos hablando de esa llegada a Uruguay de los inmigrantes, cómo celebra la comunidad bielorrusa acá en ese país ese día tan especial, el 9 de mayo?
Yo aprovecho, Karen, para pasar un pequeño avisito porque está muy relacionado. Este año, 1945 fue la capitulación y la rendición alemana, ¿verdad? El 9 de mayo es la capitulación, es eso lo que se celebra, la firma. Pero un año antes había sido la liberación de Bielorrusia. Y este año, 2019, se cumplen 75 años de la liberación de Bielorrusia de la ocupación alemana. Un año después vendría, porque si no hay la liberación de Bielorrusia y la operación Bagration, que fue la que permitió la liberación de Bielorrusia, no hubiera habido una caída de Berlín y de Alemania, porque estaban en la misma ruta, y de hecho era el grupo de ejército centro, nazis, la que se fue replegando hasta llegar casi a Berlín. Este año es muy importante para nosotros, para quienes formamos parte de toda la diáspora bielorrusa, del gobierno, de todos, porque celebramos el 3 de julio el 75 aniversario de esa liberación. Obviamente que también celebramos siempre el 9 de mayo, el año que viene va a ser el 75 aniversario. La comunidad bielorrusa en Uruguay, así como en Argentina, está plenamente integrada con las otras colectividades hermanas orientales, eslavas orientales, como son los ucranianos y los rusos. Así que muchas veces, con la Embajada de Rusia, que celebra el Día de la Victoria, o en nuestro club, el Centro Cultural Máximo Gorki de Montevideo, así como las diásporas eslavas y las asociaciones eslavas que hay en el interior, todos celebramos el Día de la Victoria con una reunión, con un brindis, pero sin dejar de recordar el alto precio que se pagó. En el caso de Bielorrusia, de 9 millones de habitantes, que tenía al comenzar la Gran Guerra Patria en el 41, en el 45 tenía 6, es decir, que perdió un tercio, 3 millones de habitantes. Casi
la mayoría hombres, ¿no?
Bueno, había de todo, porque Bielorrusia, como sufrió enteramente en su territorio, hubo mucho quema de aldeas, de niños, es muy trágico lo que sucedió en territorio bielorruso y se sabe poco, es decir, uno lo sabe bien, pero a veces se sabe poco y muy triste, y a veces es triste hablar de lo que ocurrió, porque de encerrar en galpones, en aldea, niños y mujeres y prenderla a fuego, de todo pasó. Así que obviamente cayeron muchos hombres porque se convirtieron en guerrilleros, las guerrillas de partisanos fue famosa por su valentía, actuando tras las líneas alemanas, saboteando y permitiendo que la operación Bagration en el 44 tuviera también éxito, ¿no?
Totalmente. Y de toda la región de Latinoamérica, Sebastián, ¿cuál es la colectividad más grande de bielorrusos?
Yo creo que sin dudas en la Argentina. Yo ahora estaba en nuestra página de Bielorrusos en Uruguay, de Facebook, estaba haciendo mucha información que encontré de Paraguay y también inclusive de lo que sufrieron durante la dictadura de Stroessner. Pero sin duda la colectividad en Argentina se habla de que llega o que puede llegar hoy en día entre sus descendientes cerca de 100.000. Creo que Argentina, desde Misiones, en todas las provincias, hasta Buenos Aires, es decir, creo que hay muchos bielorrusos y sus descendientes. Muchos en Argentina, muchos en Paraguay, muchos también en Brasil y en Uruguay también tenemos nuestra diáspora que de a poco se va descubriendo a sí misma, que se dan cuenta que no son ni polacos porque vinieron con pasaporte polaco, por lo que te conté hoy de la ocupación en esos años, ni tampoco rusos porque pueden haber nacido durante la época del Imperio Ruso, sino bielorrusos.
Muchísimas gracias, Sebastián, por tus minutos para Sputnik.
Bueno, muchas gracias a ti, Karen, por la entrevista y por permitirnos hacer conocer un poco este pequeño, gran país de Europa Central. Muchas gracias.
¿Sabías que Conocemos datos de Rusia que te van a maravillar.
El lago Baikal, situado en la región montañosa del sur de Siberia, es el lago más antiguo. Tiene 25 millones de años y más profundo del mundo, según reporta la web de Sputnik Mundo. Su profundidad es de 1.637 metros y el fondo del lago está a 1.285 metros bajo el nivel del mar. El lago Baikal también es el mayor de los lagos de agua dulce de Asia. Contiene 23.600 kilómetros cúbicos de agua, equivalente al 20% del agua dulce no congelada de todo el planeta. Además, tiene una característica única. Su agua es tan transparente y de tan buena calidad que se considera potable, y esto se debe a la depuración que llevan a cabo los microorganismos que habitan en ella. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por acompañarnos.
Destino Rusia.